En sus Biblias, Hebreos, capítulo 11, y hoy, pues nada más hay un solo versículo, pero habla de tantas cosas. Y la semana pasada hemos visto la fe de Raab y la fe de Josué, pero ahora vamos a ver aquí algo interesante. Hay unos nombres mencionados en capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, y dice él, después de haber mencionado a los muros de Jericó y Raab. Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y vemos aquí entonces seis nombres mencionados, seis personas. Pero yo tengo que decirles, más que leo y veo estas personas y leo acerca de ellas, yo digo, si usted lo hubiera visto a esas personas, es improbable que ellos serían utilizados por Dios. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de lo improbable y la fe. Lo que a veces parece improbable o la improbabilidad se convierte en una realidad. Pero solo por la fe, con la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. So, vamos a ver que Dios en su misericordia ha escogido hombres débiles para hacer lo imposible. Vamos a no es que va a ser un estudio extenso de cada hombre, pero nada más unos puntos sobresalientes que yo quiero compartir con ustedes acerca de estos hombres. Que muchas de las veces Él ha escogido y sigue escogiendo, muy importante eso, de los más improbables de los hombres más que tú menos creías posible, para hacer lo que nadie jamás pensaba posible. Entonces, vamos a ver que tengo aquí unas siete enseñanzas o principios bíblicos que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Y simplemente lo estoy sacando aquí de estos ejemplos. Y hay muchos más, pero esos son los ejemplos que encontramos aquí. Ahora, antes de empezar, es muy importante recordar y tomar en cuenta que la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es palabra del pastor, palabra de la iglesia, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces es muy importante entender que fue Dios que escogió a estos nombres para que fueran colocados en este gran capítulo de los gigantes de la fe. Entonces vamos a ver aquí la primera enseñanza que encontramos, o principio o concepto bíblico, es que nuestras circunstancias no frenarán la obra de Dios en nuestras vidas. Y no hay ninguna manera, ningún freno que puede parar la obra de Dios en nuestras vidas. Porque Dios no está fijando en nuestras circunstancias. Dios no está limitado a nuestras circunstancias. Hay circunstancias en las cuales nosotros somos culpables y otras que no. Pero el hecho de circunstancias son circunstancias. Me acuerdo que una de las meditaciones, las circunstancias son como colchones, ¿sabe? Uno se queda muy cómodo encima de un colchón, pero debajo del colchón se queda sofocando, ¿verdad? El colchón no es para estar debajo de él porque te va a ahogar o asfixiar. El colchón es para que te acuestas y que te descanses. O las circunstancias igual, tú vas a estar debajo de las circunstancias o encima de las circunstancias. Y Dios nunca ha estado debajo de las circunstancias. Él está en control. Entonces vemos aquí ahora, primero, Gedeón. En capítulo 6 de Jueces encontramos unas cosas interesantes. Primero es Gedeón. ¿Por qué mencionó Gedeón aquí? Yo sé que hay muchas almas nuevas, muchas personas que ni conocen la Biblia en cuestión de sus nombres. Tal vez algunos y otros no. Y yo voy a tratar de ayudarles, pero también cerca de cada nombre yo puse los capítulos en Jueces donde se encuentra la historia de esta persona para que lo lean cuando lleguen a sus casas. Porque he aprendido entre los años, y yo tengo un poco de experiencia pastoreando aquí en Laredo, y he aprendido que hay mucha gente nueva, que nosotros pasamos por alto que conocen la Biblia, y no saben, no conocen la Biblia, son nuevos. Dios los está tocando, necesitan algo, están buscando algo, y es Espíritu Santo que lo está llamando, pero no conocen la Biblia. Yo era uno de ellos. Yo no conocí la Biblia. La única Biblia que yo conocía era cuando yo vi los 10 mandamientos en la televisión. Yo todo lo que sabía, Charlton Heston era Moisés y esta era la Biblia para mí. Entonces yo no conocí la Biblia. Nunca estuve en una iglesia. Hay personas que todavía aquí en Laredo, adultos, que no saben lo que representa, por ejemplo, el Easter, el domingo de la resurrección. Piensa que es día de campo. Hay muchos niños que ya no saben lo que representa Navidad. Creen que es Santa Claus con una bolsa de regalos o venaditos que vuelan. No saben. Entonces, cuando hablamos de Gedeón, cuando hablamos de Barak, de Jefté, ¿quién es Barak? ¿Quién es Jefté? Entonces, es muy importante. Por eso quiero que cuando lleguen a sus casas, más los nuevos que nunca han leído, leer esos capítulos en la Biblia, en Jueces. Es muy importante, porque la palabra de Dios nos tiene mucho, mucho para enseñar. Nos tiene mucho material, hay mucho material en la palabra de Dios para enseñarnos. Y uno de ellos es en la vida de Gedeón. Ahora, Gedeón encontramos aquí en capítulo 6 de Jueces. 6, 7 y 8. Y como lo dije, yo no voy a estudiar, no vamos a estudiar todo el libro, toda la vida de cada uno de ellos, nada más puntos sobresalientes. Y vemos que Gedeón era el menor de una familia, y para completar, una familia pobre. Ustedes observan aquí en capítulo 6, cuando el ángel se le apareció, en versículo 15, él contestó y dijo, entonces le respondió, 6:15, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir que, primeramente, mi familia es pobre. Busco otra familia con dinero, con, como dice, con palanca, ¿verdad? ¿Yo qué soy? Y para completar, de mi familia pobre, soy el más joven, el menor de los en la familia más pobre. Entonces, en tanta palabra diciendo él al ángel de Dios, ¿qué haces tú hablando conmigo, Señor? Yo soy nada. ¿Por qué me buscas? Entonces es muy importante entender eso, que Dios no se está limitando a ninguna edad, porque en aquella cultura, y así era el primogénito, y él era el escogido. Pero Dios nunca se limitaba a eso. Sabemos que Jacob no era primogénito. Sabemos que Moisés no era primogénito. Aarón era mayor que él. Y sabemos también en la Biblia que hay muchos que no eran primogénitos y Dios los usó. Vemos aquí Gedeón era el menor de una familia pobre. Pero aparte de eso, él también nació y creció, fue criado en una familia idólatra. Aunque era de Israel, eran idólatras. Y Dios le dijo a él, y usted mira aquí en capítulo 6, en versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Baal era como un ídolo, era un ídolo. Y no sé, bueno, yo tuve el privilegio de ir a museos y he visto las imágenes de Baal y son feas. Y es nada más menos que Satanás disfrazado como otros dioses. Todos los ídolos tienen demonios. Entonces era simplemente la adoración de demonios. Entonces dijo aquí, otra vez, versículo 5. Toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Ahora mira, que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. So, había dos ídolos, Baal y Acera. Acera era como una diosa femenina de fertilidad. Y eso abarcaba mucho también ritos sexuales. Pero el hecho es que ahí estaban los dos. Un dios masculino, una diosa femenina. Ahí está Baal, ahí está también Acera. Y en la casa de su padre. Ahora eran pobres. Pero tenía dinero para eso. Y aparte de eso, eran israelitas de la tribu de Manasés. eran descendencia de José. ¿Y qué pasó? El soñador. ¿Y qué pasó? Estos israelitas estaban adorando a los mismos dioses que sus vecinos. Y ahora sus vecinos estaban conquistando y haciendo la vida muy difícil. Entonces Dios quería bendecir al pueblo. Aún que había idolatría en el pueblo, pero Dios quería ayudarles. ¿Y a quién llamó él? Él llamó a Gedeón, que nació y creció en un hogar con ídolos. Y eran grandes los ídolos. No eran chiquitos, porque tienen que usar los toros para jalarlos y tumbarlos. Entonces vemos aquí, esto era una circunstancia, aparte de la situación que los madianitas, ellos tenían que esconderse para sembrar su, porque sembraba su comida y llegaba el tiempo y lo arruinaba todo. Y la gente estaba quedando con mucha hambre porque sembraban, pero los madianitas venían, multitudes, y destrozaban todo. Ni había para sus ovejas y animales y quedaban con hambre. Sabemos que Gedeón era el menor de una familia pobre y era también un hombre que creció en un hogar idólatra. Aquí en Laredo hay muchos que han crecido en hogares idólatras. Hay idolatría. ¿Cree que no hay? Mira cuántas veladoras venden allá en HEB, en Walmart. Mira las velitas. ¿No cree que es porque se apaga la luz? No hablando de esas velas. Nosotros también tenemos velas así. Yo me refiero a velas de adoración. ¿Ok? Mira cuántas estatuas hay, imágenes hay. Mira cuántos sagrados corazones, que no es muy sagrado, hay aquí en Laredo. Mira cuántos lugarcitos hay, estatuas fuera de sus casas. Es como, no me acuerdo cómo se llama, pero como una capilla chiquita ahí lo tiene, ¿verdad? Y simplemente, hermanos, esos son como los lugares altos que había en el tiempo de Israel. Es idolatría. Pero hay otras clases de idolatría también. Hay idolatría también de dinero, de cosas, de material. Y adoramos el dólar, adoramos las cosas, el material. ¿Qué es? Avaricia es idolatría. Leer Colosenses habla de eso. Andamos rodeados de idolatría. Okay, pero hay hijos que sus padres invierten más tiempo con sus amigos tomando cerveza y carne asada que con ellos. Es una forma de idolatría, porque son amadores de los deleites más que amor, amadores de Dios. O niños que nunca pueden tener, sus papás nunca tienen tiempo para estar con ellos, ayudarles con una tarea, jugar un juego con ellos, algo. Pero invierten horas y horas mirando el fútbol, o el soccer, o el boxing. Pero eso sí tiene tiempo, y aún a veces pagan para esas cosas. Pero no tiene para comprarse que era una nieve a su niño. ¿No es así? Es idolatría, hermanos. Es idolatría. Entonces vemos que hay muchas clases. Entonces hay muchos que están creciendo en esos hogares. Tal vez algunos aquí. Y Dios dice, a mí no me importa que tú creciste. ¿Dónde creciste? Te quiero usar. Y después vemos otro, Sansón. Él, usted puede ver en Jueces capítulo 3. Ahorita no tengo tiempo, pero versículos 2 y 3 de Manoah y su esposa. Ella era una mujer estéril, no pudo tener hijos. Le apareció el ángel de Jehová, y vas a tener un hijo y será un nazareo. Entonces, ¿qué pasó? Él, entonces, sabemos que ese niño nació de una mujer estéril. Fue un milagro de Dios. ¿Y sabe qué? Fue usado grandemente Sansón. Aunque su testimonio a veces no era el mejor, pero de los mejores, pero la cosa es, su nacimiento fue milagroso. Él no podía haber nacido humanamente hablando. La Biblia ahí dice, era estéril, no daba luz, pero no concebía, pero él nació. Porque el ángel de Dios le dijo que vas a tener un niño y será un nazareo y los va a ayudar en contra de los filisteos. Ahora, vemos ahora Jefté. Ahí quiero que miren conmigo. Jefté, Jueces capítulo 11. Jefté, ¿quién es Jefté? Muchos saben que él hizo una promesa, se precipitó. Hablaremos de eso después. Pero Jefté, en capítulo 11 y 12, encontramos la historia de Jefté. Ahora, Jefté es una persona que usted hubiera visto, este hombre, ni me acerco a este hombre. Si lo ve y está cerca de tu carro, ahí cierra las ventanas y póngalo seguro, porque mire este hombre, no hombre. Entonces, así era Jefté. Mira, ¿por qué? Pues en el capítulo 11 de Jueces, mira lo que dice en el versículo, primer versículo, como primera cosa que dice de Jefté. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Es decir, era una prostituta. So, él nació de una prostituta. Su madre era una prostituta. Entonces, lo que pasó, pero el hombre Galaad tenía una mujer con hijos. Entonces, vemos que ahora ella comenzó mal. Porque un niño nacido de una prostituta no tiene mucho futuro. Y menos en aquel entonces. Porque la palabra ramera es otra palabra, pues, prostituta. Entonces, vemos aquí que su padre, pues, obviamente era mujeriego, pero la cosa es que también algo más. Mira el versículo, ahora, vamos aquí ahora en el versículo, sigue mirando el versículo que sigue, ¿ok? Estamos ahora en Jueces 11. Mira el versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Ahora, ¿de dónde sacó los hijos de eso? Sin duda de la madre, que es antibíblico. ¿Qué culpa tenía Jefté? Okay, pero aparte de eso, él fue despreciado entonces por sus hermanos, por su familia. Y vemos entonces que, ¿qué pasó? Lo corrieron. Ahora, recuerda que era un hombre fuerte y valeroso, un hombre esforzado. Él era un hombre de guerra. Él podía haber matado a sus hermanos si él hubiera querido. Mas era un hombre pacífico también. Respetaba a su padre y sus hermanos y se fue. Tanto que dice el versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos, versículo 3, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. So, vemos aquí Jefté tuvo un comienzo muy mal. ¿Quién hubiera creído que este un día iba a ser un libertador de Israel? Pero Dios, otra vez, no está fijando en circunstancias. Y después, es que tengo mucha información, tengo que ir a ver más puntos sobresalientes. Después vemos también Samuel. Ahora, Samuel nació también, como Sansón, de una mujer estéril que no podía concebir. Y para que lean 1 Samuel 1, ahí dice, pero sigue leyendo los capítulos que siguen. Ana, en su desesperación y aflicción del alma, fue al templo y oró y compartió su corazón con Dios. Y en su aflicción, ella oró. Y después que ella oró, Elí, el sacerdote, la bendijo. Primero pensó que estaba borracha porque hablaba, movía sus labios cuando oraba. Y, no, Señor mío, es que estoy compartiendo mis congojas. Oh, él se dio cuenta y la bendijo. El Señor, otorga lo que tú pides. Y después el Señor le concedió un niño. ¿Y qué hizo ella? Porque es una promesa, Señor, dame este niño, dame un niño y te lo entregaré. Cuando destetó al niño, tres, cuatro años de edad, se lo llevó a Elí y lo dejó allí. Y este niño creció bajo el cuidado de Elí. Ahora, es muy importante porque primero su madre era estéril y Dios la permitió concebir y tener Samuel. Otra vez, un milagro, Dios obró, Dios abrió el vientre de ella y ella pudo dar luz. Pero aquí está la cosa. Él fue criado en una familia disfuncional. Porque Elí, si usted lee después, él honraba a sus hijos antes que a su Dios. Y cuando unos padres honran a sus hijos antes que a Dios, ya la familia es disfuncional. Espiritualmente hablando, pero también los hijos de Elí eran hombres ya grandes, eran sacerdotes, se acostaban con las rameras enfrente del templo, sacaba dinero a fuerzas, lo mejor de las ofrendas de la gente, y simplemente por medio de ello la gente se desanimaron, no querían ir a adorar a Dios, y el Señor se enojó contra Elí y sus hijos y mató a los tres en un solo día. Pero eso fue el ambiente en el cual creció Samuel. Y Samuel era el último de los jueces que tuvo el privilegio de ungir los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David. So, vemos aquí entonces circunstancias que podemos justificarnos. Es que tú no sabes lo como yo fui criado. Personalmente a mí no me importa. Porque Dios sabe. Yo no tengo que saber, número uno. Y número dos, Dios te va a llamar y te usará a pesar de tus circunstancias. Entonces, si quieres justificarte, esos tenían justificación. Y como quiera, fueron usados. Pero ahora vemos también que el Señor, segundo punto, no juzga según la apariencia. Jefté era hombre nacido de una ramera y era líder de hombres ociosos. ¿Recuerda? Los hombres ociosos. Ahora, déjame decirles, eran hombres, ¿sabes?, de mal carácter. No buena gente. No era clase de hombre que usted invitaría a su casa por un cafecito. Entonces, él se fue porque lo corrieron sus hermanos. ¿Pero quién se juntó con él? Pues ahí dice, versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Era como una pandilla. Era gente que nadie los quería. Pero él era el líder, salían con él. Él era valioso, él era hombre de guerra. ¿Y sabe qué? Nadie se metía con esa gente. No estoy diciendo que eran setas, pero quién sabe, tal vez. ¿Okay? No se metían con él. ¿Y quién hubiera creído que este hombre, Dios lo iba a llamar? Que Dios lo iba a escoger. Un hombre nacido de una ramera, despreciado por sus hermanos, su familia, y salió de su tierra, vivió otra parte, puro ocioso alrededor, y Dios le llamó a él. Ahora, ven ustedes cómo Dios no está limitado a las circunstancias. Y yo he aprendido entre los años que yo no ando fijando en las circunstancias. Tú puedes ver un borracho que golpea a su esposa, a sus hijos, un que descuida su hogar, y de repente Dios lo toca y se convierte en un gran líder. Y he visto, estas cosas suceden. Entonces, en nuestra iglesia hay hermanos, hay hombres que hacían cosas no muy buenas, mujeres también. ¿Y ahora qué? Estamos siguiendo al Señor, porque el Señor nos tocó. Entonces, el Señor no juzga según la apariencia. Él vio el corazón de Jefté. Ahora, vemos entonces otra cosa. David, ¿recuerda cuando David, cuando Dios mandó a Samuel a ungir al nuevo rey? Y David, y ahora no hay tiempo, pero usted busca después en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Cuando Samuel salió a ungir a uno de los hijos de Isaí. Ahora, es interesante. Porque el Señor, pues sabe que sería bueno, vamos a verlo. Primer libro Samuel, el primer libro de Samuel. Mire capítulo 16, es después de los jueces, no está lejos. Y quiero que miren conmigo, ok, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, él el mayor, ¿sí ves? Y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Dije, este es, hombre fuerte, grande, el primogénito, el mayor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. So, vemos aquí entonces que el Señor, que David era el más joven. Ahora mire qué pasa. Sigue leyendo. Entonces, versículo 8. Llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí, a Sama, todos sus hijos. Y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, quisiera saber cómo habló él. Oh, yeah, ahí se queda uno allá, el menor, ¿saben? Él apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Ahora mire, no era de guerra, no era hombre que sabía eso de, ¿sabe? Fuerte, dice. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Tal vez era güero, quién sabe. Eso es. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién hubiera creído? El más chiquito, ni siquiera el padre lo tomó en cuenta. Ahí estaba con las ovejas. Ni siquiera lo tomó en cuenta cuando vino el hombre de Dios a ungir uno de sus hijos. En vez de decir, voy a tener todos mis hijos, el único que nos llamó era el escogido. Y así es. Mira en tu vida. Muchas veces nadie te ha tomado en cuenta. Ni tu familia. Parecía que tú no tenías futuro. Pero el Señor a ti te escogió. ¿Por qué será? Porque el Señor no es como el hombre. El hombre, lo que él ve. Dios ve el corazón. El hombre además la apariencia. Entonces vemos que el Señor no juzga según la apariencia. Recuerda que estos son nombres que estamos repasando ahora, porque estaba en versículo 32 de Hebreos capítulo 11. Hay otros, pero no hay tiempo para hablar de todos. Moisés era uno de ellos. Jacob era otro. Pero el hecho es, Dios no juzga según la apariencia. El Señor no juzga ni elige de acuerdo a las normas del hombre. Ese es el tercer punto. El Señor no juzga ni elige de acuerdo a las normas del hombre. Si el hombre tiene cierto estándar, ciertas normas, tiene que ser así, así, así. Pero Dios dice, no, mis normas, ¿cómo dice? Mis caminos no son vuestros caminos, ¿verdad? Ni mis pensamientos, vuestros pensamientos. Entonces, sabemos que el Señor, Él no juzga ni elige según las normas de los hombres. Ahora miren, el hombre se juzga según lo que ve, lo que se ve. Aquí dice, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Él dijo, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Parecía que era un buen un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre que puede ser un buen líder, liderar a Israel. No era escogido. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Eso es interesante, ¿verdad? Y después le dice, ¿por qué? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Recuerdo un dicho, es un dicho mexicano, pero es verdad, que uno ve caras y no corazones. Es la verdad, hermanos. Yo puedo sonreír delante de tu cara y odiarte, ¿tú sabes? y odiarte. Hay gente así, ¿no? Que te da una sonrisota, pero detrás de la espalda ahí va el cuchillo. Pero el Señor no es así. Y el Señor no quiere que nosotros seamos así. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser sinceros. ¿Okay? Pero no podemos ver corazones. Y es algo que tenemos que aprender también. No ando juzgando. Ni bien ni mal. Tú no conoces el corazón de tu prójimo. Tú puedes juzgar sus hechos, pero no juzgas sus motivos. Porque ahora tú te pones en lugar de Dios. Como que tú puedes ver el corazón de otro. ¿Quién aquí puede ver el corazón de otro? Yo batallo con mi propio corazón. A veces yo no sé por qué hago las cosas. ¿Cómo yo sabía que ustedes hacen cosas? A veces gente, yo no sé por qué el hermano hace eso. Ni yo. Pero no voy a decir que es por ese, por el otro, porque yo no sé. Lo que sé, lo que hace es malo. Ok, puedes juzgar los hechos. Pero no anda juzgando motivos, porque tú ya no sabes. Y eso que estamos viendo aquí. Porque yo francamente no hubiera escogido ni a Gedeón ni a Barak para decir la verdad, hermanos. Ni menos Sansón. Entonces, pero Dios los escogió. Porque vio algo en ellos que nosotros no podemos ver. Y las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Y qué más secreto que un corazón de otro? Piénsalo. La Biblia dice, ni podemos conocer nuestros propios corazones, porque es perverso, es engañoso. Ahora, vemos algo más. El Señor juzga según el corazón del hombre, no según su parecer. Quiero mostrarles dos lugares aquí. Primero, en Jeremías 17. En Jeremías 17, versículo 9, habla del corazón humano en general. Tu corazón, mi corazón, el corazón de tu prójimo, así es, así somos. ¿Okay? En versículo 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. y perverso. Esa palabra perverso quiere decir chueco, no es derecho. ¿Quién lo conocerá? Pues tú no puedes ni yo. Más le da la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque en versículo 5, él dijo otra cosa. Perdón, es una continuación. ¿Qué dijo en versículo 5? Así ha dicho Jehová, no bendito, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Por lo mismo, en lo que vemos, lo que se ve. Pero Dios escudriña corazones. O lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Ahora, yo sí confío en mis hermanos, pero hasta un punto, reconociendo que cualquier hermano puede cambiar de un día al otro. Cualquier hermano, y yo mismo, por eso dice, el que piensa estar firme, mira qué, que no caiga. ¿Y por qué? Porque todos podemos caer. Y yo mismo oro, Señor, yo no quiero caer. Yo nunca digo, ay, Señor, gracias porque yo sé que no voy a caer. No, yo puedo caer. Puedo caer en muchas maneras, moralmente o sexualmente, a cuestión de robar, de mentir, de engañar. Yo puedo caer también, hermanos. Entonces, por eso digo, Señor, examíname, pruébame, Señor. Entonces, por eso no confíen en tu propio corazón. Ay, lo peor que dice, si tú, como dice la gente a veces en los consejos, si tú sientes en tu corazón, hazlo. ¿De veras que dice la Biblia de tu corazón? Entonces, ¿cómo puedo yo saber, hermano? Muy sencillo. Ponte a orar, lee la Biblia, medita en ella. El Espíritu nunca te va a guiar en contra de su palabra. ¿Okay? Eso es, como dice, safe. Eso es muy seguro. ¿Okay? Entonces, vemos ahora también algo más. Vemos aquí también en Juan 2:23. Mira, ahora Jesús. Eso fue Jeremías. Ahora mira Jesús. En el libro de Juan, Nuevo Testamento. Mira capítulo 2. No, hombre, él estaba siendo muy popular. Estaba aumentando su popularidad. ¿Saben? Como dicen en inglés, rising star. ¿Sabe? Cuando alguien está muy famoso, todo lo que... Oh, mire, es una estrella que está subiendo. Bueno, mira aquí. Capítulo 2, versículo 23 de Juan. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Tú crees que el Señor está contento con esas campañas de sanidad? ¿Y la gente va nada más por un show? No. Él conoce. Él sabe a los que en él confían. Lo importante es que no hay que hacer tanto escándalo. Sigue tu Cristo. Sigue al Señor. Porque la verdad es, el Señor nos ha llamado a ser lunas y no cometas. ¿Sabe? Como de esas falling star, como de esas cometas con las colas y va, wow, mira eso, qué bonito. Dos, tres segundos se acabó. Ahí está la luna, noche tras noche. Puede contar con la luna. Y yo no quiero ser esos cometas que vienen y se va y tiene su cola muy bonita. Y es bonito, sí, pero dos, tres segundos, cuatro por mucho, se acabó. Y la luna, nadie dice, oh, mira la luna, pero ahí está, y gracias a Dios por la luna. No, no ven ustedes, Dios nos ha llamado a ser luna, somos la luz en las tinieblas. Y por eso es importante perseverar. Y no hay que hacer show, tú nomás brille tu luz donde Dios te tiene. Cuando se ofrece, habla de Cristo. Cuando alguien te pregunta, explícales. Dales una buena defensa. ¿Por qué es que tú crees lo que crees? Pero vemos aquí ahora también que el Señor, el punto número 4, dijo que hay 7 puntos aquí. El Señor ve en nosotros lo que nosotros mismos no podemos ver. Ahora, hermanos, los que conocen un poco la historia de Gedeón, ¿recuerda él que puros señales? Bueno, Señor, vamos aquí a Jueces, capítulo 6. Mira conmigo en Jueces, capítulo 6, el llamamiento de Gedeón. Primero, Gedeón le dice, si usted recuerda, con todos los ejemplos, mira el versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, 6:36. Y si has de salvar a Israel por mi mano, salvar a Israel por mi mano, como has dicho, es aquí que yo pondré un vellón. Un vellón era como piel de oveja. Yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Mire, pues cuando levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pues un galón tal vez de agua. Y dice, mucha agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira. Esta vez que estaba pasando la mano. No se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esa vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Quiere decir que una noche el vellón estaba mojado y la tierra seca. Otra noche el vellón seco y la tierra mojada. Perdiendo dos noches por buscar señales. En vez de ir a librar a Israel, sufrieron más tiempo de lo que debían de sufrir. Pero mira cómo el ángel le llamó. Ahora mira aquí versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón. ¿What? ¿Esforzado y valiente? Pues lo vi miedoso. Dame una señal, Señor. Dame otra señal, Señor. Y tú te lees otra señal, Señor, se lo dio. Con un sueño que tuvo los enemigos. En otras palabras, si yo vi, y para completar, ¿sabe cómo encontró a Gedeón? Él estaba escondido. Usted mira aquí en capítulo 6, okay, vamos a ver aquí, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Dónde está el valor? Está haciendo todo en escondidas de los enemigos. Después pide señales, pero Dios le llamó varón esforzado y valiente. Yo, hermanos, no veo en Gedeón valor, pero Dios sí. A veces tú crees que tú no puedes, pero Dios te está llamando a hacer algo porque Él ve en ti algo que tú mismo no ves. Porque el Señor nos usa, nos quiere usar. Entonces vemos aquí entonces en el ejemplo de Gedeón, pero también el ejemplo de Barak. Y no es Barak como Barack Obama, es Barak. ¿Okay? Entonces es Barak. Yo no sabía que Barak estaba en la Biblia. Muchos ni saben. Pero Barak es interesante, capítulo 4. ¿Y sabe qué? Era un hombre que Dios le había llamado para llevar 10,000 hombres y pelear contra su enemigo. En capítulo 4, mire lo que pasó con Barak en versículo 6. Porque gobernaba una jueza que era Débora, era profetisa. Pero en versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, bueno, mire, es una interrogación. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara. Ahora, este hombre tenía 900 carros de fierro. Era como tanques. Y era poderoso. Y Dios le llamó a Barak para ir con 10,000 contra todo ese ejército. Y Barak no fue. Por eso el Señor, la profetisa, llamó a Barak. Hey, ¿no te ha mandado Jehová a ir? En otras palabras, ella no estaba diciendo algo por primera vez que él estaba escuchando. Ella había oído de la palabra de Dios, pero desobedeció. Entonces el Señor tocó a la profetisa y le llamó. Hey, ven, ¿no te llamó? ¿No te mandó Jehová a ir a pelear contra Sísara? ¿Y sabe lo que dice Barak? Ahora, era un hombre fuerte. Y versículo 8. Barak le respondió, si tú fueras conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Tenía que ir la mujer con él porque tenía miedo. Eso era. Entonces, ella fue. Pero no es que no tenía fe. Él tenía fe, pero una fe limitada. Tiene que ir la mujer de Dios, la profetisa. Que ella vaya y yo sé que tendré victoria. So, él sí tuvo fe, pero no era una fe completa. Y no hay muchos así. Ay, si el pastor no va conmigo, no puedo hablar de Cristo. Tengo que invitar al pastor para hablar de Cristo. Hey, come on, ustedes tienen al Señor. ¿Verdad? O tengo, yo no puedo solo. ¿Por qué no? Habla de Cristo con tu familia, o tus hijos, o tus hermanos, o tu cuñado, o la suegra, o quien sea. Háblale de Cristo. Sí, pero acompáñame, pastor. Así, ustedes saben que tengo razón, hermanos. Y así hay muchos baracks aquí en la iglesia. ¿Okay? Y en muchas iglesias. Y la verdad es Dios, como que usó a Barak y usó a Débora, pero usó a otra mujer, Jael, para matar el líder, Sísara, que puso una estaca por su frente. Entonces, vemos aquí que Dios, como quiera, usa personas. Él ve algo en nosotros que nosotros mismos no podemos ver. Y hay muchos casos así en la Biblia, hermanos. ¿Usted cree que Moisés creyó que él iba a poder regresar y librar 2 millones de israelitas después de 40 años en el desierto trabajando con ovejitas? Pero Dios lo llamó. ¿Y qué dijo? Envía a otros, ¿sabes? En otras palabras. Y Aarón fue su portavoz, pero como quiera Moisés fue. Jeremías, ¿qué ejemplo usó él? Señor, es que soy niño, no puedo hablar. ¿Cómo que era niño? Ya era un joven grande, pero por conveniencia era niño. ¿Verdad? No sé hablar, no puedo. Entonces Dios, Él ve en nosotros cosas que nosotros ni vemos. Y ahora, hermanos, también el quinto punto es que la obra de Dios en nosotros supera nuestras debilidades. No hay que estar buscando, pero lo más voy a decir. Primero, la timidez de Gedeón. Él sí fue tímido, pero como quiera con las señales, Dios fue una extra milla para ayudar en su timidez. Y fue gran juez, y fue victorioso, y hubo paz después de Gedeón por 40 años. Dios obró. Pero vemos aquí entonces que aún en su timidez, Dios lo usó. Y después vemos la falta de fe de Barak. Pero Dios no lo descartó, como quiera lo usó. Fue Débora a su lado, ella no era guerrera, era profetisa, era una mujer, pero él sintió esforzado viendo una mujer de Dios, que era la juez en aquel entonces, a su lado. Y él fue y peleó, él tuvo fe, y ¿sabe qué? Fue victorioso, y derrotó al enemigo. Dios lo usó. Y después vemos la carnalidad de Sansón, hombre hermano, Sansón era un hombre. Se casó con una filistea, después iba con una prostituta, después le gustó Dalila, quién sabe con cuántas mujeres. Él era un hombre carnal y hacía sus chistes también. A veces uno piensa si este hombre tomó en serio lo que él tenía, su cargo, su llamamiento a ser un juez. Pero Dios lo usó. Ahora, perdió sus ojos, él pagó la consecuencia de su pecado. Pero ¿sabe qué? Aún en su ceguera, le quitaron los ojos, ¿verdad? Los filisteos, Dios lo usó. Y en su último, él mismo murió, pero mató más filisteos que en todo el otro tiempo acumulado. Él mató miles en su último día. Pero Dios lo usó. Y nada más, él nació, era un milagro como él nació. De una mujer estéril. Y después la pasión carnal de David. ¿Qué pasó con Betsabé? ¿Qué pasó con David? David cayó. Pero Dios lo usó. Una debilidad de David era las mujeres. Tenía muchas mujeres. ¿Y qué pasó? Su hijo aprendió muy bien de él y tuvo más mujeres y fue la caída de Salomón. Y ven ustedes entonces cómo la Biblia nos hace ver que la obra de Dios en nosotros supera nuestras debilidades. Deja de usar su debilidad como pretexto. Ahora, Dios no va a disciplinar, obviamente. Ah, bueno, entonces como Sansón era mujeriego, yo también. No creo que debe ser así. Porque tampoco eres un nazareo con poderes de Sansón, número uno. Y número dos, es pura conveniencia tuya. ¿Okay? Entonces, no debemos de hacer esas cosas. Pero podemos aprender. No porque Dios perdonó a David con Betsabé. Ok, ahora yo puedo hacer lo mismo, Dios me va a perdonar. No, porque David pagó grandemente viendo toda la sangre derramada en su hogar, sus hijos, dice ella, él pagó, aunque Dios nos perdona pagamos las consecuencias. Dios perdonó a Sansón, pero murió ciego. Entonces es muy importante entender eso, pero son ejemplos que Dios nos está dando. Entonces vemos, si Dios puede usar a estos hombres, ¿por qué no a nosotros? Y por eso están aquí. Todos podemos decir, yo tengo una gran falla en eso, una gran debilidad acá, y yo qué voy a hacer. Dios te va a usar. Dios te puede usar. Y número 6, poca fe es mucho mejor que ninguna fe. Sea lo que sea, demostraron fe. Y sabe que a veces nosotros se nos olvida. No confunde tu falta de fe con poca fe. Porque poca fe es como Gedeón, él fue, como Barak, él fue, sea lo que sea, fueron. Y fueron victoriosos. Y Samuel también demostró fe. Cuando él ungió a David, riesgó su vida porque Saúl lo hubiera matado. Pero la cosa es, como dijo el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Eso está en Lucas 17 y en versículo 6. So, vemos aquí entonces, Dios dice, por lo menos, ¿por qué? Porque si tienes una semilla de fe, una semilla puede crecer. Pero si tú no tienes fe, no de nada, no crece nada. Pero si tienes una semilla, puede aún levantar un árbol. Y eso es lo que dice en la Biblia. Si tú tienes fe, su fe va a crecer. Y Dios nos quiere usar. Y por último, la misericordia de Dios es muy grande hacia su pueblo. ¿Sabe? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. ¿No lo dice la Biblia? En Lamentaciones, ahí dice. Mire, le voy a decir una cosa. Nadie aquí merece ser usado por el Señor, comenzando con el pastor. Yo nunca me hubiera escogido. Yo digo eso con todo mi corazón. Yo ni sé por qué me escogió, es por su gracia. Pero digo una cosa, nadie aquí merece ser usado, utilizado por el Señor. No hay nada bueno en ti que Dios diga, este es un instrumento tan bueno. No. Más, yo creo que nos escogió porque es uno de los peores. Dice, ¿sabe? Y yo sé que hay nuevos, otros ya saben, pero en 1 Corintios capítulo 1, mira aquí, hermano, versículo 26, y voy a terminar con eso. Dice 1:26, 1 Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, su llamado, que no sois muchos sabios según la carne. Eso yo sé que sí es verdad, ¿okay? Ni muchos poderosos, es verdad, ni muchos nobles, es verdad, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Pero por qué? Para avergonzar a los sabios. Recuerdo cuando Dios, Cristo, sanó un ciego desde nacimiento. Y los fariseos dijeron, pues nosotros no somos ciegos. Pues eran ciegos, espiritualmente hablando. Y como decían que no eran ciegos, su pecado permanecía. Ahí está en capítulo 9 de Juan. Pues aquí dice eso. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, nadie aquí merece la salvación, nadie aquí merece ser utilizado por Dios, y Dios en su misericordia nos salvó, nos escogió, murió por nosotros, mandó a su Hijo a morir por nosotros, nos llamó, nos está usando y nos está santificando, preparándonos cada día más y más para que seamos como Cristo. ¿Y quién merece toda la gloria por todo eso? El Señor. Por eso le digo, nadie aquí es digno, pero todos aquí podemos ser usados. Eso es lo hermoso. Porque el Dios en su misericordia, hermanos, imagine usted un día que no se levante el sol, aun cuando hay nubes, tú sabes que el sol ahí está. Imagina un día si la tierra para y el sol no se levanta. ¿Cómo tú no puedes ni imaginar eso? Y Dios dice, así es mi misericordia contigo. nuevas son. Yo no te doy misericordias viejas, son nuevas cada mañana. No te doy pan verde y todo viejo, mi pan es nuevo cada mañana. Mi salvación es nueva cada mañana. Eso es lo hermoso de todo eso, hermanos. Y le voy a decir eso. Cristo está llamando a algunos aquí. Deja ya tus pretextos. Tu pretexto es el obstáculo más grande en tu servicio. Déjalo ya. Señor, si tú usaste a Jefté que nació de una ramera y sus hermanos lo echaron. Tú usaste a Gedeón que era tímido. Usaste a Barak que miedoso. Samuel que fue criado con Elí. Que, ¿cómo es que tú no me puedes usar a mí? Dios te puede usar. Dios te está llamando. Parece improbable que tú servirás al Señor. Y esas las personas que Dios está buscando. Los más improbables son los que serán usados. Los que se creen muy probables no van a ser usados. Confía en Él. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres orar, aquí está el altar. Tal vez tú piensas,